Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Oye, 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 Alex Omar y Gerardo de Trifulca Media y bienvenido a un nuevo episodio de En la Clara con la Trifulca. En este episodio de hoy, y vamos directo al grano, vamos a hablar de nada más y nada menos de la persona que siempre hace las cosas virales cuando le da la gana y nunca falla cuando abre la boqueta en una entrevista, porque es la verdad. Estamos hablando de CM Punk cuando fue entrevistado en el show de Ariel Helwani, el MMA Hour. Él fue entrevistado hoy, imagino con fin también de promocionar directamente la semana de WrestleMania, porque también Becky Lynch y Rhea Ripley estuvieron allí de una manera u otra, pero eso no va a ser el caso. Vamos a hablar de la entrevista que le hicieron a CM Punk, donde habla de sus situaciones en AEW hasta cómo él terminó en la WWE. Y yo quiero darle la batuta a Gerardo, para que nos dé como que un breve resumen de las cosas más importantes que CM Punk tocó en esta entrevista, y de aquí vamos a nuestra opinión.
No, Punk, como siempre, revolcando el avispero. Cada vez que Punk habla, las redes y todo el mundo se pone a escuchar, y esta entrevista no fue la excepción. Claramente, pues, todo el mundo lo que quería escuchar era, pues, cómo fue que se dio su salida de AEW, ¿no? Porque aparentemente habían unos acuerdos para no divulgar lo que sucedió allí, pero aparentemente, de acuerdo a lo que dijo Punk, realmente no hay un acuerdo como tal. Sí hay un acuerdo de no divulgar del conflicto
entre los Bucks y Omega. El acuerdo es de eso, no es de la salida.
El acuerdo es de eso, no es de la salida, que fue obviamente el incidente que sucedió, que fue, pues, obviamente con Jack Perry. Y obviamente, pues, él procede, habló de muchas cosas, ¿no? Pero vamos a ir a lo que, pues, todo el mundo quiere escuchar, que fue por qué se fue terminando de AEW. Entonces, en resumen, él dice que luego de que él regresa, él le está diciendo a Tony Khan: mira, bueno, déjame ir, yo no quiero estar en esta empresa ya, realmente yo no tengo nada que hacer aquí. Y entonces Tony Khan le dijo: mira, tus talentos no me quieren aquí. Entonces Tony Khan le dice como que: no, mira, yo te voy a hacer un programa para ti, entonces vamos a separar los rosters, tú lo diriges y todo. Y entonces, ok, él dijo, ok, vamos a hacerlo así. Entonces, producto de eso, pues entonces Punk parte de la premisa de que él es el que va a estar corriendo las cosas. A lo que,
bueno,
entonces,
que empezó así en Collision, él dijo.
Empezó así, entonces, pero en un momento dado, pues, como ustedes saben, Jack Perry quería hacer un segmento con Hook en el que quería utilizar Cristal Real. Y entonces, pues, ahí él explica que Tony Schiavone va y lo busca y le dice: mira, este quiere hacer esto, y ya le mentó la madre al doctor, me mentó la madre a mí, le mentó la madre al otro, ¿sabes? Como que ven intervenir. Y entonces, pues, él fue entonces de primera instancia él dijo: mira, se lo dije bien, se lo dije de buena forma, le dije que obviamente no podíamos destruir el vehículo porque el vehículo era un vehículo alquilado y que eso iba a traer repercusiones, porque entonces no iban a querer rentarle vehículos a los luchadores en un futuro, y pues, una serie de cosas. Entonces, que pues obviamente que supuestamente Jack Perry entendió, pero obviamente sabemos que ese no fue el caso, porque luego en el evento, pues en Televisión Nacional procede a hacer el comentario, a lo que Punk, pues, se queda como que: ok, ¿qué pasó aquí?
Rear Glass, Cry Me a Rear, sí, nunca sí. Se me olvide esa.
Y entonces él se quedó como que: ok, pero tú me dijiste a mí que estabas bien con la cosa, pero sin embargo ahora te tiraste eso. Entonces él va donde Tony Khan y le dice: mira, ¿lo resuelves tú o lo resuelvo yo? Entonces, pues, obviamente Tony Khan no hizo nada al respecto, a lo que Punk entonces procedió a confrontar a Jack Perry, y pues resulta ser porque le lo terminó poniendo en una mata león, o como le dicen en inglés, un rear naked choke. Entonces explicó que, pues, Samoa Joe le dijo que lo soltara y que, o sea, pasaron una serie de cosas.
A todas estas, esto es posterior a la lucha de ellos, porque ellos luchaban. No, ellos iban a luchar.
Esto fue antes de la lucha.
Porque él le renuncia y después que sube a luchar con...
Sí, Joe. Que fue... Y que dice que hizo la lucha porque era la última vez que iba a luchar con Joe y por respeto a Jerry Lynn, que era el productor de la lucha.
Y al árbitro.
Y al árbitro también. Y entonces, pues, más bien en lo que se enfocó fue en eso. Sin embargo, discutió otras cosas como, pues, obviamente el segmento con Hangman Page, en el que, pues, él dice que lo que le molestó fue que se puso... que después que ellos habían discutido lo que se iba a hablar en los respectivos promos, él vino y se fue y hizo lo que le dio la gana. Y es como que, mira, tú hablaste conmigo, estuvimos tras bastidores, quedamos de acuerdo en lo que íbamos a hacer y entonces al final hiciste lo que te dio la gana. También habló de la situación, de lo que había pasado en general durante toda su corrida en AEW, de que pues... O sea,
de la falta de profesionalismo.
La falta de profesionalismo, dijo que
la no comunicación.
Desde el principio él se dio cuenta que los Box y Omega no lo querían allí. Obviamente, pues el comentario que a mí me pareció más importante de todo esto fue cuando Helwani le dice, ay, ¿qué tú piensas de Tony Khan? Y él le dice, bueno, Tony Khan es un tremendo tipo, pero no es un jefe. Y entonces ahí es que tú te das cuenta.
¿Cómo? Pero él te dijo en la conversación varias veces por qué es que no era un jefe. Porque él está diciendo que cada vez que había una situación y él iba donde el jefe, correcto, a decirle, mira, fulano, resuelve esto, el bueno, tipo no hacía nada.
Entonces, no intervenía.
Pues prácticamente
porque él quiere ser el amigo, no un jefe. O sea, él quiere ser el amigo de todo el mundo, quiere jugar con Dios y con el diablo. Y cuando tú estás en la posición que él está, pues entonces tú no puedes ser así. Entonces, y volvemos a lo mismo que hemos hablado desde que comenzó esa empresa. O sea, él tiene que delegar. O sea, si él no quiere ser el que tome las decisiones, pues mira...
Contrata
a alguien que sea el que sea la cara, pero tú no puedes estar con ese, ¿sabes? Porque ahora mismo el tipo, inclusive el mismo de Warner Discovery, ¿sabes? Le dijo a Punk, ah, tú eres el One Billion, ¿sabes? Como que en un momento dado él lo había dicho en un promo y el One y se lo vuelve a mencionar. O sea, eso quiere decir... Y sin irme muy como que con teorías de conspiración ni nada, ni yéndome más allá, que probablemente cuando pasa lo de Punk, Warner Discovery como que dice, ok.
Se aguantó
y dijo, ok, quizás lo que le íbamos a ofrecer ya no es lo mismo y por ende está pasando lo que está pasando. También las asistencias, obviamente, que no importa en qué mercado se meten, el único que llenaron fue Toronto y era porque pues es el hometown de Edge, pero de lo contrario, donde quiera que se están metiendo.
Es donde único llenan.
Y Chicago, y entre comillas, ¿no? Porque pues ahora con lo de Punk y ahora con esta entrevista, que esa es la otra. O sea, la narrativa que se estaba corriendo en internet era que Punk era el tóxico, que Punk era el malo, que Punk era el que estaba jodiendo, ta, ta, ta. Sin embargo,
y en esta estaba diciendo la historia, dice otra cosa.
O sea, y ahora, cuando él narra todo lo que sucedió, tú ves que la cosa no es como la estaban pintando. Entonces, obviamente, siempre hay tres versiones, una, la otra y la verdad. Pero a mí me pareció que la versión de Punk fue bastante convincente y me parece que inclusive más convincente aún porque luce totalmente diferente a como él lucía cuando hizo el podcast con Cabana,
no
que se veía,
no se veía
que
hablando
que
enojado.
Era despotricando.
Se veía hablando desde un punto de tranquilidad.
Correcto, él estaba relajado. O sea, se nota que ha madurado. Se nota que está tomando las cosas desde otra perspectiva. Se nota que está claro en que sí, él puede ser un pedante, un bicho, pero que... y eso fue lo que más me sorprendió de la entrevista. Que, ¿sabes? Yo he consumido cuanta entrevista Punk ha hecho y esta entrevista fue totalmente diferente a lo que yo había visto de Punk anteriormente. Realmente se ve que el tipo ya está en un punto en su vida que dice, ok, a mí no me queda mucho.
Él lo dijo cuando regresó a la WWE hace en noviembre, que lo dijo, tú sabes, fuera de micrófono, como que, mira, yo vine a hacer dinero, no vine a ser amigo.
Correcto.
Y yo sé que la gente puede decir Ya, lo verás, CM Punk. Se contradice todo lo que dijo en el StarCast aquella vez, en el hace par de años atrás. Se contradice todo lo que habló de sobre la WWE cuando en la primera promo de AEW, cuando hizo su debut en AEW aquella vez, que tan histórico, que él dijo, después de más de 10 años regresé al professional wrestling.
De sí, pero que inclusive años, el Wani le hace una pregunta y le dice si él se retracta.
Y él dijo que no, porque él dijo...
Porque le estaba apelando al nicho de
que lo que dijo lo sentía y lo apeló para el público que estaba.
Y que apeló al público al que estaba.
Sí, porque el público de AEW es un público indie versus el de la WWE es más de entretenimiento. Y bueno, y te digo, cuando yo dije este comentario, yo no pienso que él nunca se ha contradecido en las cosas que él dice. Porque él todavía, si tú le preguntas, porque él no le importa, a menos que no se lo permitan ya. Él no tiene problema en decir de nuevo las faltas que tuvo WWE, lo que hizo irse en el 2014, porque...
Lo dijo. Mencionó lo de la boda.
Sí.
Mencionó lo de los papeles. Él dijo que su malestar con la empresa no fue que lo despidieran. Fue que él le dijo, me voy a casar y necesito tiempo. Y como quiera, me enviaron los papeles de despido esa noche.
Y el mismo Vince McMahon en el podcast de Stone Cold lo admitió que estuvo mal.
Que estuvo mal, no, definitivo. Pero aún así, por ejemplo, él habló también de que la cultura había cambiado drásticamente en términos de que inclusive mucha gente le había dicho, mira, lo que tú empezaste, ahora estás teniendo la oportunidad de verlo. Porque... o sea, la cultura cambió drásticamente a la misma vez.
Gracias también a tus primeros pasos.
Gracias a tus primeros pasos. Y no solamente eso, sino que realmente no le importa, porque mira cómo habló de Vince. O sea, sin pelos en la lengua. O sea, digo, mira, el tipo es un enfermo y que le caiga el peso de... ¿sabes? Y lo dijo, o sea, él dijo, mira, todo el mundo aquí, había gente que tenía una relación como de padre con él, ¿no? A mí él siempre fue mi jefe y ya. O sea, yo tengo un papá ya, no necesito otro. Como que... realmente
pero tú sabes una cosa, él le dejó saber a un sector de gente que todavía no entiende de que AEW no es lo que te venden, y es por el mismo Tony Khan. Él repitió cosas como lo que pasó en Londres cuando él llegó, no tenían que irlo a buscar, él mismo tuvo que coger el tren por su cuenta. Él dijo, la pasó bien, pues, para ver una aventura como tal, tú sabes. Ya ustedes tocaron lo de Jack Perry como tal. Qué pena que no se puede hablar, qué pena que no se podía hablar lo que pasó con Omega y los Jumbo, porque
si porque él, eso sí era lo que tenía la
gente. Sí, ¿no?
Si eso hubiera sido algo que pudieran hablar, hubiera sido el tremendo Pandora Box.
Vamos a ver si ese acuerdo en algún momento expira. Y si expira, ya de eso ya tú sabes que cuando expira, el primero que escribe el libro de eso, ya tú sabes que va a sacar un billete.
De hecho, y él fue bien abierto en la entrevista, en su cómo es su relación con gente como Roman Reigns y Triple H también. Que lo
inclusive diciendo, lo de que pidió hablar con Triple H antes de llegar a firmar.
No, y que Triple H le dijo, vamos a hacer un FaceTime, ¿sabes? Que fue el que también, y que hablaron por mucho tiempo, ¿no? Y por eso te digo que se ve que es un punto totalmente diferente al
que Triple H se ve también
12 años atrás.
Mira, Cody, después de todo lo que pasó con Triple H, Triple H se ve que es un tipo de que él, para hacer negocio, no le importa. Él hace lo que haya que hacer.
Pero mira, y para que tú veas cómo...
Y yo creo que eso lo aprendió de Vince. Sí, porque hasta cierto punto Vince era igual en eso.
Y él desmiente el revolú de cuando fue backstage a aquella vez a Raw en Chicago. Fue Bayley que lo invitó a él para ir a Raw. Y cómo AEW lo llamaron como que
fue
una traición, como traidor. Y él dice, pero si yo lo que voy a hablar con mis amigos, a mí me invitaron y todo. Sí. O sea, que entonces contradice esa supuesta mentalidad de AEW, que puedes ir a cualquier empresa, que el Forbidden Door, de trabajar con otras compañías, y te molestaste por ir para allá. Claro, porque se sintieron amenazados. Este se me va, tú sabes.
Y lo que se terminó yendo como quiera, que fueron ellos mismos que lo sacaron.
Lo más brutal fue cuando habla lo de las indies, que él dice, siendo él dice, mira, yo mismo soy un indie, un chamaco de las indies. y yo tuve que aprender ciertas cosas cuando llegué a cuando televisión. Llegué a la televisión, claro. Y entonces él le explica eso y él dice, el problema, sin decirlo, él en otras palabras dijo que el problema de IW es que están todos estos muchachos que vienen de las indies que cuando llegaron a la televisión no han hecho la transición. Y es la realidad.
Y cuando hace la, cuando te cuenta la historia del chamaquito que él vio en la indie, que el chamaquito le dijo, ah, este, ¿qué tú pensaste de mi lucha? Y él dice, ¿qué tú quieres que yo te diga?
Le dice, ¿qué tú crees que yo te voy a decir?
¿Qué tú crees que yo te voy a decir?
Y el chamaco le dijo que brinqué mucho, que hice muchos spots, que si esto. O sea, y le dije, como, tú lo sabes, ¿verdad?
Tú lo sabes, pero, ¿verdad? O sea, es como que no entienden que la lucha que tú le vas a dar al Bingo Hall no es la lucha que tú vas a hacer en televisión nacional. Y tú lo puedes hacer una que otra vez, pero no todas las fucking semanas, porque la gente se va a hastiar de lo mismo.
Yo veo esto de la cultura de la lucha libre indie, la veo como el síndrome de Steph Curry con lo del baloncesto. Él cambió la manera de jugar el baloncesto. Estos chamacos.
Pero gente no ha cambiado la manera de hacer lucha libre. ¿Sabes por qué? Porque todavía las cosas clásicas funcionan cuando las hace. La gente indicada y con buenas historias.
Sí, pero yo no lo. Es que lo que pasa es que tengo que separar la WWE de aquí. Yo estoy hablando de la cultura indie.
De la cultura, sí.
En AEW y en otras, WWE no se ha dejado, mira esto, WWE no se ha dejado infectar. Las demás empresas de lucha libre sí, porque una vez tú tienes unos Young Bucks que hicieron trending los 14 super kick y los 14 finisher y los reseñaron.
Empezó con TNA. O sea, que TNA fue el primero que trajo
con el X-Division.
Con el X-Division, que empezó a traer a toda esta gente de las indies. Pero se cuidaban de eso. Pero tenían una división para eso y te ofrecían otras alternativas. Mientras que esta gente, o sea, en AEW tú no puedes distinguir una división de la otra. Tú no sabes quién es el heavyweight y quién es el
cruiserweight. Por eso te digo que AEW cambió el juego de la lucha libre indie. Por eso dije que pues sí. como Curry cambió el juego del NBA tirando desde media cancha y eso, pues AEW cambió exactamente y ya ahí no pueden echar para atrás porque mira, todavía yo hay luchadores que no han aprendido su lección. Tú puedes pensar de que Bryan Danielson es un luchador que haya madurado en el ring, en su mentalidad y en cuidarse. Ha hecho un carajo. No. ¿Cuántas veces ha lesionado ese hombre? Un cojón de veces.
Ya tenía el tipo, como cuatro conmociones ha tenido ya en lo que va de...
Bryan Danielson parece que nunca aprendió el WWE, brother.
Y ahí estuvo los otros días en la Arena México, que esa gente, eso es fuego pa esas nalgas. O sea, esa gente no creen en protegerse ni nada. Eso es... caer y te jodiste. Parapléjico.
De que sí, respeto cómo hay que su carrera se sigue extendiendo su resumen y ha viajado el mundo.
Ah, no, claro.
Pero de que no se está cuidando, pues ya es diferente. Pero anyway, hay otra cosa que también están reseñando, quiero reseñar de esta entrevista a CM Punk, y es cuando le hablan de su relación con ciertos talentos de la WWE. Con, por ejemplo, con Roman Reigns. Y lo único que él dice es CM Punk al respecto, mira, realmente esto es negocio. Yo no vine a ser amigo. Yo tengo algunos amigos en estos últimos 10 años en la industria. Y si hago amigos a la larga, pues mira, va a ser sprinkles en el top del cupcake. Aquí yo vengo a hacer negocio y a hacer dinero. Lo irónico de todo esto es que tú terminas haciendo amigos con las personas que tú estás haciendo dinero, ¿verdad? También él habla sobre su relación con Triple H, que él dice, mira, yo estoy más reservado, yo soy más reservado de lo que él me permite, tú sabes, él es bien reservado, bien cordial su relación. Él no quiere como que rock the boat, él no está tratando.
Sí, él no quiere afectar la relación.
No, él tiene algunas buenas conversaciones con él y yo soy parte de su equipo.
Y dice que pudiera estar haciendo más y que no descarta que en algún momento hacer más en esa relación.
Pero él ve papacitos de bebé con él, bien cordial, bien todo, y lo mismo, tú sabes, él su enfoque es dinero y negocio, que está bien, eso está muy bien.
Como debe ser.
Y yo creo que realmente... Como ustedes dicen, yo también le creo que fue bien sincero en todo esto. Y yo les voy a decir una cosa. Lo que pasó en London, ¿verdad? Y esto lo habíamos hablado. Nosotros quizás pudiéramos haber tenido una percepción de CM Punk, pero en lo de London, mucha gente sabe de que el que estuvo mal fue Perry y que CM Punk hizo lo que pudo y que no fue culpa de nadie. Aquí el problema fue que Tony Khan, como no es un líder, es un mamado, es un miedoso, él dejó que esto se fuera lejos, porque tan sencillo que era Tony Khan,
cuando que se fuera de control.
Cuando CM Punk le dice, tú quieres que maneje esto, yo lo manejas tú.
Votar a Perry.
Lo que tenía que hacer problema. Tony Khan era, no te preocupes, porque aquí yo soy el jefe.
Es que no tenía que llegar a eso, porque el solo hecho de que él le tuviera que preguntar al otro, ¿lo manejas tú, lo manejo yo? Ahí denota la falta de liderazgo, porque si yo te tengo que preguntar a ti si tú, que tú manejas algo, lo manejo yo, entonces, ¿qué quiere decir? Que tú no tienes potestad, entonces, o sea, que entonces yo te puedo decir a ti, ah, quédate aquí. ¿Quién es el jefe entonces? O sea, no hay una jerarquía, no hay una estructura establecida. Y ese es el problema, que ahí, como dices, los locos están a cargo del manicomio. O sea, ahí nadie es jefe. Ahí todo el mundo, o sea, mucho capitán, poco marinero.
Hay que, y con eso, mano, esta entrevista, con lo que dijo CM Punk, le va a hacer un daño bien grande a la reputación de Tony Khan y AEW. Y por más que Tony Khan escribe en el Twitter, venga Jericho a defenderlo y diga un par de comentarios en Dynamite o lo que sea, papi, el daño está hecho. Ya WWE los pasó por encima y todo lo que ellos construyeron.
Bueno, y lo que dijo de MJF también. Le preguntan a NJF, él dice que sí, que es buen talento, pero dio a entender que en el lugar donde está no va a progresar mucho.
No, sí, él dice que él es muy buen talento, pero que de vez en cuando peca de querer complacer al público de internet. Uh-huh. Eso fue lo que dijo.
Que ahí es que tú ves que estos luchadores indie no saben, no tienen la capacidad todavía de irse mainstream. Y yo le voy a decir una cosa, un NJF en WWE, no se vayan con la paja mental de que él va a ir para el top. Él tiene que empezar de abajo. Obviamente, ya él tiene un bagaje que no se puede ignorar. Él tiene un fanbase que no se puede ignorar. Él tiene un micrófono que no se puede ignorar. Tampoco es que él va a empezar a luchar en Main Event.
Pero no es AJ Styles, que entró sin pasar por NXT.
Exacto.
Es que porque AJ Styles cuando llegó era el mejor luchador del mundo ever, jamás por visto, eso, desde Shawn Michaels.
Por eso te digo que en NJF no está ese nivel. Pero en NJF va a llegar con un buen resumen. Pero no lo veas en
rollo. Llega como Jay Cargill a trabajar.
Sí, pero yo no creo que él vaya a querer que lo metan en NXT. Yo creo que si lo meten al roster directo, lo van a poner desde abajo, ¿sabes? No lo van a poner en mi de golpe.
Hay un detalle. El ego. Quizás él tiene ese
ego. Ahí está el detalle. El ego no lo va a dejar que lo tiren a NXT.
A menos que él diga, mira, ¿tú sabes qué? Pues lo que ustedes digan. Porque WWE también tiene que decirle, mira, yo tengo este plan contigo. No puedo darte el top de sopetón o tan rápido, porque
vas hacia allá.
Pero ya tú estableciste un precedente con Jake Cargill. O sea, si tú subiste a Jake Cargill, que no tiene ni de la nada al main roster,
y ella no va a subir en Jake.
Correcto.
¿Y qué pasa? Jake Cargill es un caso bien especial, porque Jake Cargill, antes de ir a AEW, ya fue parte de los atletas que habían hecho los tryouts en el Performance Center. Y ella estaba ahí. Entonces, pues nada, de una manera u otra terminó en AEW y para su suerte, pues...
Y también yo creo que eso fue más bien WWE como para joder con aquel momento.
Bueno, sí, pero yo te voy a decir una cosa, y no es que voy a defender a Jake Cargill, que es la más dura de los... Jake Cargill tiene el prototipo de una
luchadora
a la WWE. Tiene el cuerpo.
Correcto,
tiene
físicamente.
Tiene todo físicamente.
No, te la compro, pero en el momento que se da, fue como, es como que yo tengo un roce contigo y Gerardo me llamó para darme un bochinche tuyo. Pues justamente en el momento que yo tengo el problema contigo, coño, voy a aprovecharlo. Claro.
La
WWE hizo eso, WWE dijo, si la pongo desde abajo, no hace el mismo impacto que si hago este andamiaje. Vamos a hacerlo.
Lo que pasa es que ella es un caso bien particular. Ella, la carrera que ella tuvo en AEW de una mujer dominante,
la protegió.
WWE no lo puede ignorar. Esa mujer hizo ruido.
Sí, sí, fue la Goldberg de
hizo ella. Ruido. Y ahora la van a tratar poquito a poco. No sé, vamos a ver qué va a pasar. Bueno, mi gente, no voy a estirar más este chicle porque ya cuando empezamos a subdividir el tema es que ya se acabó lo de tiempo. Gracias por apoyar este contenido. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Denle a la campanita para episodios nuevos. O suscríbanse o denle follow a su plataforma de podcast favorito, sea Apple Podcast o Spotify. También síganos en nuestras redes sociales también. Así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.